Buenas noches. Estados Unidos y China han alcanzado este lunes un acuerdo para reducir los aranceles durante 90 días. Tanto el país norteamericano como el gigante asiático frenan de esta manera la escalada en la guerra comercial, lo que está suponiendo un alivio para todas las bolsas mundiales. Donald Trump ha asegurado que durante los próximos días hablará con el presidente chino Xi Jinping. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Donald Trump ha anunciado este lunes un reinicio total en las relaciones comerciales con China tras el acuerdo alcanzado este fin de semana en Ginebra. Según el presidente, ambos países reducirán al 10% los aranceles impuestos después del 2 de abril, durante 90 días. No obstante, aclaró Trump que los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio se mantienen. Trump también destacó que el acuerdo incluye compromisos para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, un problema que, según él, China está dispuesta a abordar muy duramente. El presidente ha partido este lunes para Arabia Saudí en una gira que le llevará también a Emiratos y Qatar. Antes ha firmado un decreto para reducir el precio de los medicamentos en Estados Unidos. Lo que quiere es que las farmacéuticas suban esos precios en mercados como el europeo. Los pacientes de Estados Unidos están subsidiando los sistemas sanitarios socialistas de Alemania y otros países europeos. Europa nos trata horrible. De hecho, Europa nos trata mucho peor que China. Con este giro en su política comercial y sanitaria, Trump busca redefinir las reglas del comercio global, enfrentándose tanto a sus adversarios en Pekín como a sus socios en Bruselas.
Mientras tanto, en Roma, el Papa León XIV ha mantenido en la mañana de este lunes su primera audiencia pública con los periodistas que han cubierto su cónclave. Les ha pedido que salvaguarden el bien de la libertad de expresión y de prensa. Entre los asistentes estaba nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aunque era su primera comparecencia ante los periodistas, no se notaba que León XIV estuviera tenso. Al contrario, a los medios de comunicación nos ha pedido que nunca nos rindamos ante la mediocridad y que elijamos siempre en conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz.
Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la tierra. Una comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una visión diferente del mundo y actuar de una manera acorde con nuestra dignidad humana.
Con la nuestra dignidad humana.
León XIV fue recibido a su entrada en el aula Pablo VI con un fuerte aplauso por los periodistas, ante lo que bromeó en inglés diciendo que esperaba que el aplauso también llegase al final de su discurso. El Papa aprovechó la ocasión para reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar de la verdad, para los que pidió su liberación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la policía avanza en la investigación sobre el jefe policial de Madrid que guardaba casi 20 millones de euros en la pared. El último encarcelado de la trama es el primer testaferro que habría ayudado al policía en el blanqueo del dinero. Ha sido detenido en Dubái. Juan Baño.
Javier Martín es considerado por la policía pieza fundamental en el sistema de pagos y sobornos que percibió el jefe policial Óscar Sánchez por sus servicios a la organización criminal, organización que importó las 13 toneladas de cocaína por Algeciras el pasado mes de octubre o 1.600 kilos en el año 21. Así se recoge en el auto de prisión al que hemos tenido acceso. Fue arrestado, según sabemos ahora, la semana pasada en Barajas, a pie de pista, cuando regresaba a España. Se le ubicaba en Dubái, huido junto a otro investigado, Juan Ángel Cervera, de quien se espera, dicen nuestras fuentes, que dé ahora el paso que acaba de dar su socio y amigo. Dubái se ha convertido en el gran escondite del crimen internacional. Es difícil conseguir la detención y entrega en aquel punto de Emiratos Árabes. El último detenido es, según el auto judicial, el primer testaferro del inspector jefe Óscar Sánchez, quien guardaba emparedados casi 20 millones de euros en casa. Ejercía ese papel al menos desde el año 21, a través de una sociedad que en el año 23 se incorporó al holding que controlaba el propio policía a través de su cuñada. El juez ha citado para este martes a otro huido en Dubái, Alejandro Salgado. Para la policía, el mayor capo de la droga en nuestro país, se da por hecho que no acudirá.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Poniendo las Calles, el del martes 13 de mayo del año 2025. Son ahora mismo las 3 y 5 de la madrugada y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos ya un ratito acompañándote y lo vamos a seguir haciendo. Ana Quílez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Hay que contarles a los ponedores porque, claro, sí, les vamos a seguir acompañando, pero sí, contándoles qué, de qué vamos a hablar, claro, en esta hora hasta las 4 de la madrugada.
Pues vamos a tener a nuestro crítico de cine de COPE y 13, a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película Smoke de 1995, dirigida por Wayne Wan y escrita por Paul Auster. Es una obra de culto que entrelaza las vidas de varios personajes en un estanco de Brooklyn durante el verano de 1987. El dueño del estanco y su relación con los clientes habituales, explorando temas como la pérdida, la redención y la conexión humana, hacen de esta película un clásico que hay que ver sí o sí. Así que hoy, pues, Jero nos la va a explicar más en profundidad. Y también vamos a tener la oportunidad de escuchar a algunos expertos sobre los menores tutelados y nos parece, pues, muy interesante porque vamos a poder entender las dos caras de la moneda, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, de esto hablaremos en la próxima hora. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Además de poder escribirnos a nuestro Facebook, puedes mandarnos una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605. Y hablando de si te gustaría o no viajar al espacio, y también ese teléfono de estudio 950-60-06. Escuchamos un poquito de música y seguimos poniendo las calles. Pasan de las 3 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y conociendo un poquito si nuestros ponedores son aventureros espaciales, sí, o si no lo son tanto.
Y prefieren quedarse en casita.
Yo tengo mi punto aventurero, pero aquí.
Yo igual, prefiero pisar tierra firme.
No tenemos ninguna necesidad de meternos en cápsulas extrañas. Mira, Luis Fernández dice, pues yo, ¿qué te voy a decir? Ve, a mis 66 años, yo con irme a Benidorm ya me parece más que suficiente, claro.
Pues sí, hace bien.
Dice que a bailar los pajaritos.
Pues sí, así, mira, ya tú no vuelas
como
pajarito.
Tú sabes lo de los pajaritos, ¿no?
Hombre, claro. Pajaritos por ahí.
Aquí,
por ahí. Na.
De verdad, que eso ha llegado, ¿eh? Otras cosas no, pero eso ha llegado.
Que yo soy muy de orquesta.
Eso es muy
de
orquesta, muy
entonces, claro.
Y muy verano,
sí,
en un hotel.
A mí, todo lo que sea verbenero, yo...
Nos gusta. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Marisol dice, la verdad es que a mí no me hace mucha gracia viajar al espacio. Tiene que ser muy bonito y espectacular. Todo lo que quieras, pero prefiero verlo por la televisión. Y para ver las estrellas y la galaxia, mejor me voy al planetario. Di que sí, que ahí se ve muy bien, no necesitas irte a ningún lado.
Desde ahí lo ves bien, la experiencia, claro.
Claro.
¿Te haces una idea?
Sí, dice, míralo, pues ya está. Con eso
y para emociones fuertes, yo con ir a lugares, parques de montañas rusas me vale también.
Exacto. No necesito.
No necesito ver cómo salgo de la estratosfera.
Exacto. No,
Félix... Por si acaso no vuelvo.
Que a lo mejor luego no lo contamos.
Esa sensación la he tenido yo siempre.
¿Cuál?
Es que no se te asegura del todo el volver. Yo sé que cuando voy a Valencia vuelvo. Sé por dónde. Pero eso tienes que fiarte de muchas cosas.
Ya, yo no me fío. Es dejar a otras personas demasiado control.
Yo, sales que sales, pero que vuelves a entrar... Yo no lo veo tan claro.
Félix, por ejemplo, nos dice, pues que yo no viajaría de ninguna de las maneras porque no tienen playa, chiringuitos y ya con eso, claro, es que un chiringuito donde lo haya estás tú. Vamos, eso...
Hombre, mucho mejor.
Quita.
María José también dice que su mundo es bastante pequeño. Dice, se mueve entre Badajoz y Menorca. Y ambas situaciones pues llenan por completo mi felicidad. La tierra desde arriba ya la han fotografiado, es magnífica. Pero yo no necesito certificarlo. Me fío de los astronautas.
Claro.
María José de las nuestras.
Y encima, como luego puedes regalar estrellas, ¿no? Que eso también... ¿Para qué quiero ir?
Si
tengo
regalo
un
una
papelito.
Estrella, ¿dónde está? Ahí está la estrella.
Claro,
la estrella se ha vendido 17 veces.
Sí. Rodríguez nos dice, pues mira, a mí no me importaría hacer turismo espacial, pero es algo que veo aún muy lejano. A lo mejor me jubile y me pille un terrenito en Marte.
¿En alguna zona?
Oye, pues mira, no está mal también tener esa idea. Es que al final todo es ponerse.
Aquí no nos vamos a meter con las ilusiones de los demás
ni
a criticarles.
Pedro también nos dice, a mí me gustaría viajar a Marte, a ver si hay algún extraterrestre y averiguar cómo sería
¿cómo
su vida?
Serían? ¿Y cómo funcionan?
Sí, pues eso
¿trabajarán?
Tiene que ser curioso.
¿Trabajarán?
Ya, ¿cómo vivirán?
¿Se levantarán a las 6 de la mañana?
Yo creo
¿su
que
despertador
no
sonará?
Yo creo que si nos encontramos extraterrestres, diríamos, somos idiotas.
Tendrían una vida mejor.
Sí.
Bueno, y, o sea, quizás por eso todavía no han venido
no
a buscarnos.
Venido. Nos habrán visto, a lo
estamos
mejor.
Estamos obsesionados con que nosotros somos los que vamos a localizarlos a ellos. Y yo te digo a ti que ellos nos tienen más que localizados.
Hombre,
a nosotros.
Vamos.
Pero viendo la que tenemos aquí montada, no vienen.
No les apetece.
Ipsana, que está en Leganés, en Madrid, dice, a mí no me hacen ninguna ilusión esas cosas. Pero mi pareja es un loco con todo lo referente al espacio. Y estoy segura que le gustaría ir. Dice, bueno, le regalé el sistema solar completo. Tengo una hermana en Miami que quiere llevarlo a la NASA. Qué bonito es verlo. Yo también estuve en Cabo en Cabo Cañaveral, ¿no? Me parece que
creo
se
que
llama.
Sí.
Cabo Kennedy, que es desde donde salieron, pues... algunos de los cohetes que han enviado a la Luna. Y fue fenómeno, la verdad, verlo y conocerlo.
Pero conoces
increíble
algo en la Tierra.
Sí, pero yo no,
claro,
yo solo volé de aquí a Orlando.
Que ya es bastante.
No necesité más.
Ya es un buen vuelo, ¿eh? Ya
hasta
es larguito.
Florida.
Quita.
De hecho, pasé por Chicago.
Y ya está.
Fue Madrid, Chicago...
Pues ya está. Mientras nos quieren ver...
Florida. Y luego
Marte,
ya Madrid
y de camino
vez
a lo mejor, pues ver la Luna
no
y tal.
Fío.
No,
no me fío. Tenemos
Chicago
también mensajes en el WhatsApp, en el 662-942-605, a ver qué nos cuentan.
Hola, ponedores. Buenas noches. Soy Juan Alfonso, llamo desde Cuenca y voy camino a mi casa. Viajar al espacio tiene que ser lo más maravilloso, de las cosas más maravillosas que puede experimentar el ser humano. Y ya el habitar una colonia, formar parte de ese hito y de ese avance evolutivo de la especie, tiene que ser maravilloso y es algo que sin dudar lo haría. Aunque no haya opción de volver, por supuesto. Eso forma parte ya no de la historia, sino de ese progreso humano, es espectacular.
un ponedor aventurero que le gustaría, sí, bueno, pues formar parte de ese momentazo que, claro, por supuesto, sería historia.
Oye, y que
historia.
Está bien que vaya gente, pero nosotras lo contamos desde aquí, no, porque alguien tiene que informar de eso.
Alguien me lo tiene que contar. Yo estoy completamente de acuerdo. La que no tiene ningún interés en ir soy yo. Con lo que veo aquí en la Tierra, tengo el cupo más que cubierto de cosas alucinantes y sorprendentes. Y además me pasaría algo.
Segurísimo.
A mí aquí me ocurren cosas muy extrañas, pues tú imagínate si a mí me saca fuera.
A ti seguro que te pegan golpes un extraterrestre.
O algo que nunca ha ocurrido.
Algo que no ha ocurrido te pasaría.
Algo que nunca ha ocurrido me atizaría.
Sí,
bueno,
seguro.
¿Qué le vamos a hacer? Así llegamos a las 3:15 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La gente dice que hay que viajar para ver mundo. A veces pienso que si te quedas en un sitio y mantienes los ojos abiertos, puedes ver todo lo que te hace falta.
En una ciudad donde es difícil comunicarse, hay una tienda de tabaco donde gente desconocida se encuentra.
Después de todo, es mi esquina. También suceden cosas como en cualquier otro sitio.
Cambiando sus vidas para siempre. El cuento es bueno.
Si no puedes compartir un secreto con un amigo, ¿qué clase de amigo eres?
Bueno, lo que vamos a disfrutar, por el amor de Dios bendito, Cristo Santo Redentor, por favor. Ya está aquí, sudoroso, con cara de agotado y un purito sin encender en la boca, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar con los demás.
¡Qué barbaridad! ¿Por qué es la elegida hoy, Smoke, del gran Wayne Wan? ¿Esto por qué ha sido? ¿Por qué nos la traes hoy?
Porque hoy es el 86 cumpleaños, le enviamos 86 millones de felicitaciones de uno de sus protagonistas, el actor neoyorquino Harvey Keitel, nacido en Brooklyn el 13 de mayo de 1939. De origen judío, Keitel sirvió en la Marina de los Estados Unidos antes de estudiar interpretación en el famoso Actors Studio, bajo la tutela de Lee Strasberg y Stella Adler. Su carrera cinematográfica despegó en los años 60 del siglo pasado y desde entonces ha sido un rostro habitual en el cine neoyorquino y de Hollywood, destacándose en papeles de hombres atormentados, duros, vulnerables o moralmente ambiguos. Es también uno de los actores clave en el renacimiento del cine independiente estadounidense en los años 90. Ha trabajado con grandes directores como Martin Scorsese, Quien llama a mi puerta, Malas calles, Taxi Driver, Ridley Scott, Los duelistas, Jane Campion, El piano, Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, fíjate, e incluso Wes Anderson, El gran hotel Budapest. Keitel fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por Baxi en 1991, ganó el Independent Spirit Award en esa categoría por El teniente corrupto en 1992, y recibió el premio Donostia por toda su carrera en el Festival de San Sebastián 2016. Uh-huh. Además, en Smoke, la colaboración entre el cineasta Wayne Wan y el escritor Paul Auster da como resultado una sólida narrativa coral, íntima y profunda, que explora temas universales como la pérdida, la redención y la conexión humana, y aporta perspectivas muy sugerentes sobre temas de gran actualidad como el valor de la caridad cristiana o el síndrome post-aborto. Además, logra capturar la esencia de la vida urbana neoyorquina con sus encuentros fortuitos, claro, y sus historias entrelazadas. Mm. Por todo eso, la película mantiene su vitalidad y es digna de ser recordada.
Mm-hmm. ¡Qué barbaridad! Jero, recuérdanos a los ponedores, por favor, un poco de qué iba esta película, Smoke. Hoy la protagonista es Smoke, pero el argumento de esta película, ¿cómo era? ¿De qué iba? ¿El guión y demás?
El guión fue escrito por el novelista Paul Auster, expandiendo la trama de su propio relato Cuento de Navidad de O.G. Brenn, publicado el 25 de diciembre de 1990 en The New York Times. Así, realiza una profunda disección de un grupo de personajes corrientes cuyos dramas cotidianos se entrecruzan en un estanco de Brooklyn entre el otoño y la Navidad de 1990. Uh-huh. Augustus O.G. Brenn, que lo interpreta Harvey Keitel, el estanquero, es el gran confidente de todos ellos. La rocambolesca historia de cómo consiguió su cámara fotográfica y de por qué se decidió a elaborar su singular colección de fotografías, el mismo encuadre de la casa de enfrente durante 14 años, le dará por fin un argumento a Paul, William Hart, que es un prestigioso novelista en crisis desde el asesinato de su mujer embarazada. Claro. Paul, a su vez, ayudará a Rashid, Harold Perrault Jr. en la película, un adolescente negro mentiroso y algo perdido en la búsqueda de su padre. Este resulta ser Cyrus, que lo interpreta Forest Whitaker, un modesto mecánico que intenta recomponer su vida después de haber matado accidentalmente a la mujer que amaba. El círculo vital se cierra cuando estos encuentros implican de tal modo al propio OG que le obligan a asumir su olvidada responsabilidad respecto a Ruby Stockard Channing, una antigua novia con la que tuvo hace 20 años una hija, Ashley Judd, que ahora pasa por un momento muy difícil.
Es que es impresionante. Aquí, Jero, la acogida que recibió Smoke cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Fue discreta? ¿Fue una, no sé, estaba la sociedad deseosa de esta película? ¿Qué tal acogida tuvo esta película Smoke?
A pesar de su estreno limitado, porque solo se proyectó en un máximo de 128 salas, en taquilla la película funcionó bien, porque tuvo una recaudación mundial de 14 millones de dólares, es decir, el doble de los 7 millones que costó hacerla. O sea, que logró recuperar su inversión inicial y obtener unos beneficios más bien modestos, pero lo que es notable para una película independiente low cost. La película fue muy bien recibida por la mayoría de los críticos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 88% de las 34 reseñas seleccionadas, con un consenso que destaca su elenco estelar y su mezcla robusta de historias conectadas. En cuanto a premios, Smoke ganó el premio especial del jurado, el del público y el internacional de la crítica en el Festival de Berlín 1995, así como el premio del público en el Festival de Locarno de ese año y el Davide Donatello del año siguiente al mejor film extranjero, categoría en la que también fue nominada al César francés. O sea, que tuvo una acogida muy buena en Europa la película.
Qué bien.
Además, Paul Auster ganó el galardón al mejor primer guión en los Independent Spirit Awards.
Fíjate. Lo que pasa aquí, yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero.
A mí me encanta Smoke. ¿Ah? De hecho, en su momento le puse un 9 sobre 10. Para mí es la mejor película del estadounidense nacido en Hong Kong, Wayne Wan, que acababa de triunfar hacía pocos años con la excelente El Club de la Buena Estrella y que después se ha consolidado como uno de los cineastas con más personalidad narrativa y visual a través de películas como La Caja China, Sucedió en Manhattan, Las Últimas Vacaciones, Mil Años de Oración o La Princesa de Nebraska. En Smoke, la original incisiva puesta en escena hiperrealista de Wang, que recuerda a ratos a la de Grand Canyon de Lawrence Kasdan, así como las matizadas interpretaciones de todo el reparto son sensacionales, involucran plenamente al espectador y hacen realidad esa máxima publicitaria que pusieron por lo menos aquí en España, que da un cierto sentido al título: las cosas más preciosas son más ligeras que el aire. De ahí lo de Smoke. Con su laboriosa, poética y serena premiosidad, imprescindible según él para poder apreciar las cosas realmente importantes, Wang consigue un sugerente rompecabezas emocional, una jugosa rebanada de vida, quizá demasiado a ras de tierra, a pesar de alguna referencia aislada a la providencia divina, pero llena de un amable y sugestivo humanismo que actualiza a su manera el cine navideño de Frank Capra. En Smoke, la realidad a menudo dolorosa, las esperanzas, el humor siempre inteligente, el amor, la amistad, el sentido del trabajo y de la creación artística, alejado de alienantes materialismos, la solidaridad y la comprensión tienen entidad real, se pueden tocar con las manos y reflejan con autenticidad y hondura, como es preceptivo en las obras de arte, las complejas y fascinantes entretelas del alma humana. Unas entretelas que pesan tanto como el humo de un pitillo. Según el famoso experimento de Sir Walter Raleigh, el peso del humo es la diferencia entre el peso de un cigarrillo antes de fumarlo y el peso de la colilla y las cenizas, una vez que se ha fumado. Pero en Smoke, el humo son las palabras que se pueden decir después de una larga calada. Y como en ellas va el alma, el humo, a pesar de su liviana apariencia, pesa mucho más que cualquier otra cosa.
Bueno, eso entre otras muchas, porque también la selección de los actores me imagino que tuvo que ser un poco especial, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo fue la selección de los actores para esta peli?
Bueno, la elección de los actores fue fruto de una combinación de casting cuidadoso, calidad del guión de Paul Auster y entusiasmo por el proyecto entre los intérpretes. Wei Wan tenía claro desde el inicio que Harvey Keitel era perfecto para el personaje central de O.G. Brenn, el dueño del estanco de Brooklyn, un hombre rudo pero con corazón, con aura neoyorquina y una gran vida interior. Keitel no solo aceptó actuar, sino que fue también productor de la película. Se comprometió profundamente con el proyecto, tanto emocional como profesionalmente. William Hart fue elegido por su capacidad de transmitir una mezcla de melancolía, inteligencia y vulnerabilidad. El personaje del escritor viudo necesitaba de esa densidad emocional y Hart supo encarnarla con contención y sensibilidad. Por cierto, su personaje se llama Paul Benjamin para subrayar que es como el alter ego del guionista, Paul Auster, cuyo segundo nombre es Benjamin. Auster y Wan admiraban el trabajo de Hart desde El beso de la mujer araña e Hijos de un dios menor. Y el interés del actor por el cine de autor facilitó su participación en la película. Forest Whitaker, que interpreta a Cyrus Cole, fue incluido por su intensidad emocional y humanidad, fundamentales para su papel como un hombre en busca de redención. Harold Perrino, que interpreta a Rachel Cole, era por entonces muy poco conocido. Wan lo eligió por su frescura, su fuerza interpretativa y su capacidad de transmitir una juventud inteligente y algo impulsiva, crucial para su personaje. Por cierto, Perrino es solo 2 años menor que Forest Whitaker, que interpreta a su padre en el film.
¡Anda!
Stoka Channing y Ashley Judd añadieron matices emocionales a sus potentes papeles secundarios. Judd en especial fue una incorporación sugerida por el equipo de producción. Aunque su personaje es breve, es vital en una de las historias entrelazadas.
Qué interesante, Jero. Aquí yo lo que me pregunto es qué tal sería el trabajo de Wen Yuan, del director, con los actores, porque este tiene un poco especial, ¿no? Este Wen Yuan.
Bueno, Wen Yuan es un director conocido por su enfoque colaborativo y su respeto por el proceso interpretativo. En Smoke cultivó una atmósfera relajada y de confianza ideal para una película que se apoya en los diálogos y en la intimidad emocional. Así aplicó lo que él mismo denominaba improvisación controlada. Es decir, que aunque el guión de Auster era muy sólido, Wan permitió que los actores experimentaran con los diálogos y el ritmo. Harvey Keitel, por ejemplo, improvisó en parte el famoso monólogo final de 5 minutos sobre el cuento de Navidad. Aunque seguía el guión, añadió matices y pausas emocionales que le dieron vida propia a la escena. Además, habitualmente Wan pedía varias tomas para que los actores exploraran diferentes matices emocionales. No buscaba tanto la perfección técnica como la autenticidad emocional. Además, filmó casi siempre con luz natural. Esto hizo que los actores se sintieran más en el mundo real y no en un plató, lo cual ayudó a sus interpretaciones.
Qué bien.
Wan y Keitel desarrollaron una relación de confianza artística, ya que Keitel no solo actuaba, sino que también ayudaba a tomar decisiones de producción. Hart valoró mucho el enfoque íntimo del rodaje. Dijo en entrevistas que Wan le dio el espacio para escuchar a los demás actores, algo que considero inusual y valioso.
Qué bien.
Con los actores más jóvenes, como Perrino, Wan actuó como mentor, guiándolos sin imponer. La elección y dirección de los actores fueron vitales para crear el tono coral, humano y pausado de Smoke. La química entre Keitel y Hart fue especialmente alabada por la crítica y además el equilibrio entre actores consagrados y nuevos talentos permitió que cada historia tuviera su propia voz y su propia frescura.
¿Sabes lo que pasa? Que tú eres un experto, Jero. Yo creo que eres el tío que mejor cuenta las películas y los detalles de las películas y tienes que saber más anécdotas del rodaje. Compártelo, por favor, con los ponedores.
El rodaje tuvo lugar en Nueva York, específicamente en el barrio de Park Slope, en Brooklyn,
Eso es.
Equipo quiso retratar la vida auténtica del vecindario, de modo que incluyó gente que vivía y trabajaba allí constantemente. El estanco que aparece en la película fue construido en una antigua oficina de correos y varios negocios vecinos reales aparecen en escenas de fondo. En la película, Augie Brenn, el personaje de Harvey Keitel, toma una fotografía todos los días a la misma hora en la misma esquina. Pues bien, esas fotos fueron tomadas realmente por el fotógrafo neoyorquino Jeff Bridges y por miembros del equipo, en la misma esquina del rodaje en Brooklyn. El álbum que Augie muestra en la película está compuesto por cientos de esas verdaderas fotos. Paul Auster, aunque ya era un novelista reconocido, nunca había escrito un guión cinematográfico antes de Smoke y estuvo presente durante todo el rodaje, colaborando estrechamente con Wan y aprendiendo sobre cine. Muchos del equipo dijeron que su actitud fue humilde, colaboradora y entusiasta, como la de un estudiante curioso más que la de un autor consagrado.
Muy bien.
Después de terminar el rodaje principal de Smoke, el director Wei Wan y el escritor Paul Auster decidieron aprovechar que aún tenían el set montado y a muchos de los actores disponibles. Y en solo 5 días rodaron una segunda película, Blue in the Face, que es magnífica, por cierto. Sí. Una especie de continuación libre, improvisada, sin guión formal, con mucho humor y participación espontánea. El cineasta Jim Jarmusch, los cantantes Madonna y Lou Reed, el actor Michael J. Fox, participaron con cameos en Blue in the Face, atraídos por el carácter libre y experimental del rodaje. Muchos simplemente pasaban por el set y terminaron improvisando escenas. En concreto, Lou Reed improvisa un monólogo larguísimo sobre la teoría de la conspiración del código de barras y sobre Brooklyn. Aunque no aparece en Smoke, su participación en Blue in the Face es recordada como una de las más excéntricas y memorables de la historia del cine.
¡Qué bueno!
Y por cierto, el personaje de August O.G. Bren está inspirado en el verdadero dueño del O.G.'s Jazz Bar, que cerró en 1998.
En el 98.
Cuando el establecimiento reabrió en 1999, los nuevos dueños no pudieron conservar el nombre del antiguo bar. Así que para honrar su legado, bautizaron el nuevo club como Smoke, el nombre de la película de 1995. Uh-huh. Y hablando de bares, cuando O.G. cuenta su historia de Navidad a Paul Benjamin, un hombre muy parecido al guionista Paul Auster está sentado detrás de él en la mesa cerca de la ventana.
En la ventana.
Ahí lo dejo para los aficionados a resolver enigmas.
Es verdad, es verdad. Oye, y de la banda sonora de Smoke, de esta película, peliculón, ya lo estamos reconociendo en Poniendo las Calles en este momento, Jero, cuéntanos, por favor, algo de la banda sonora de esta película.
La breve partitura original de Smoke fue compuesta por la inglesa Rachel Portman, nacida el 11 de diciembre de 1960, en Haslemere, en Surrey. Estudió música en el Worcester College de la Universidad de Oxford, donde comenzó a componer para producciones estudiantiles. Su estilo se caracteriza por una melodía clara, cálida y emocional, muy eficaz sobre todo en dramas de época y películas centradas en relaciones humanas. Portman fue la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor música original, que obtuvo en 1996 por Emma, la adaptación de la novela de Jane Austen. Ha sido nominada al Oscar en otras 2 ocasiones, por Las normas de la Casa de la Sidra en 1999 y por Chocolat en 2000, así como al premio Emmy por Bessie en el 2015 y a 2 BAFTA, por La mujer de negro en 1990 y por Oranges are not the only fruit en 1991. A lo largo de su carrera ha compuesto más de 100 partituras para películas, así como varias óperas y obras orquestales. Claro. En Smoke, a los temas originales de Portman se añaden unas cuantas canciones que reflejan las emociones de los personajes. Claro. Se incluyen temas como Brooklyn Boogie, de Louis Prima, Cigarettes and Coffee y Smoke Gets in Your Eyes, interpretados por la Jerry García Band, Superstar, de Group Home, Hong Kong, de Screaming Jay Hawkins, y Downtown Train y You're Innocent When You're Dream, ambas de Tom Waits, la última como fondo de los magistrales títulos de crédito finales.
Qué interesante, qué grandes anotaciones en tanto a la música, a la banda sonora de Smoke, Jero. Si te parece, nos vemos de nuevo el próximo viernes, ya para comentar los estrenos de cine de esta semana. Así que muchas gracias por poner las calles, Jero, con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré en el bar de la esquina, pegando hebra y arreglando el mundo con mis amigos de siempre, intentando no encenderme este purito que llevo en homenaje al actor William Hart, fallecido en 2022.
¡Qué grande, Jerónimo José Martín! ¡Adiós, cuídate!
¡Adiós!
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. Me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma. alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
¿Piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, Filomena, Cuerda de Madrid, ahora el apagón.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de Cope.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Ya sabes que Poniendo las Calles es un programa muy largo que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Y precisamente en el programa de Herrera han hablado sobre los menores migrantes no acompañados. Vamos a recordar esta pieza de radio que también nosotros, los ponedores, tenemos derecho a escucharlo.
Yo nunca me olvidaré de ver la guagua aquí dentro y bajándose 30 personas cuando eran más de lo que teníamos aquí. Y eso fue un sábado y el domingo vino otra guagua de 30. Y impacta. Estuve aquí un fin de semana entero montando literas con el equipo de mantenimiento, organizando espacios, porque no sabíamos, yo no sabía dónde poner la tele, no sabía dónde poner la mesa. Y en 24 horas llegaron dos guaguas de 30 personas cada una. Eso, wow. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no había sido subdirectora nunca de ningún centro.
Acaba de escuchar a Alejandra Romero. Trabaja como subdirectora en un centro de menores migrantes no acompañados. Un centro de menas, aquí en Tacoronte, en Tenerife. Pertenece a la asociación Quórum Social 77. Alejandra no recuerda el día exacto en el que empezó a trabajar aquí.
20 y algo de julio, 2023.
Este verano cumplirá 2 años aquí. Estudió pedagogía y mediación. Gesticula mucho y conversa de lujo. Eso sí, mientras hablamos me va enseñando el centro. Ellos lo llaman el Campo Amor, por Clara Campo Amor. Y todo eso mientras se produce un debate sobre el reparto de menores migrantes con otras comunidades autónomas. El Tribunal Supremo le ha dado un ultimátum al gobierno para que se haga cargo de unos 1,000 de ellos. 1,000. 1,000 migrantes que han solicitado asilo y que no están dentro del Sistema Nacional de Acogida. Mire, yo soy consciente de que no es habitual que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes no acompañados. Pero COPE lo hace por varios motivos. Para contarles qué está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando. Pero sobre todo para conocer estas historias, para conocer la vida de todas estas personas. Que pillamos justo en lo que llaman la levantada.
Ahora están en la levantada, sí, habrá cestas de ropa por el suelo, va a empezar la lavandería.
Estamos en los últimos días de Ramadán y eso influye, influye mucho en la organización de todo, claro. Me contaba Alejandra que la última comida que hacen es más o menos a las 4 de la mañana. Y claro, retrasa la hora de despertarse.
Esto antes era el salón, la tele estaba allí, había unos sillones enormes y eso era el aula, que como ven ahora son dos habitaciones. Y este es el comedor, que antes pues solo era comedor. Y ahora pasen... Ahora es el comedor, el aula, que está la pizarra ahí, y el salón.
Según el gobierno canario, las islas acogen ahora a 5.810 menores migrantes no acompañados. Y están repartidos en 86 centros. Esto es el triple de los que estaban abiertos cuando se agravó la crisis migratoria en el verano del 23. Lo recuerdo perfectamente porque estuvimos aquí, en Tenerife y en El Hierro. Vimos in situ cómo llegaba una patera con más de 300 personas. Por aquel entonces El Hierro se convirtió en la nueva Lampedusa. 11.000 habitantes, 11.000 y 3.000 migrantes. Este centro es uno de los 86 centros que existen aquí. Quórum Social, la asociación que lo gestiona, gestiona otros 26 y atiende casi a 2.300 de esos menores migrantes de los que lleva usted escuchando hablar tantos días. Cada uno les cuesta al día 90 euros. Se lo digo porque aquí no solo está en juego el reparto en sí, sino el dinero y la infraestructura que necesitan las comunidades que los van a recibir. Para entender la realidad en uno de estos centros, hay que fijarse en el lenguaje. ¿Usted se ha dado cuenta que hace, nada, un momento, Alejandra repetía mucho un adverbio? Antes. Porque aquí hubo un antes y un después.
Éramos 25 y solo éramos 25. O sea, no, ya te digo, teníamos un salón separado, un aula separada y un comedor que con 25 sillas y mesas que podíamos comer todos juntos, compartir todos juntos.
Se refiere a que antes había 25 menores migrantes. Ahora son 72. 72 personas viviendo en un centro para 25. Y no es el que tiene la peor situación. Hay centros con más de 380 menores. Turnos para desayunar, para comer, para cenar. De hecho, aquí han tenido que convertir el comedor en un aula para darles clase de español. Y lo que era el salón, ahora es una habitación con columnas de literas. Duermen 16 chicos. En paralelo, hay otra habitación con mantas azules. Están apiladas. Caben 18 chicos y son los más mayores. La habitación que falta se la quedan los más pequeños. Y en estos momentos hay dos niñas, de 6 y de 8 años. Bueno, la edad es orientativa. O eso me decía Alejandra, que ni las pruebas de hueso que les hacen a la llegada determinan su edad exacta.
Baja eso un poco.
Sigo andando, recorriendo el centro. Dejo un mural precioso y muy colorido de un árbol con manos simulando sus hojas, un tablón de anuncios con teléfonos, horarios de clase. Hay una nota que recuerda en negrita que aquí hay unas normas. Y frente a mí una escalera de madera que me lleva a la segunda planta. Ahí hay otras dos habitaciones para otros 33 menores. Es curioso que cuando uno llega en coche a Tacoronte, a la calle en la que está el centro, no lo identifica porque no hay un cartel que diga nada. Se ve un caserón antiguo, dos plantas, pintado de amarillo, con un jardín, un sótano, pero no hay un nombre. Es una pregunta o una reflexión que hacía con otros de los educadores que trabajan aquí, con Javier Salas.
Sí, podría ser un hotel o podría ser una casa abandonada, porque de fuera lo ves cerrado y en verdad, si no hay voces que lleguen afuera y demás, parece que no hay nada dentro realmente. No sé si es verdad que no hay ningún tipo de identificación y no me suena ver a mí un centro con una placa o un cartel o lo que sea, la verdad. O igual sería contraproducente incluso por si ya saben que es como el centro de inmigrantes, justo esta casa, no sé.
Javier tiene 28 años y Alejandra 29. Y los dos son de aquí, canarios. Y los dos me insisten en algo que he visto en los carteles de antes. Que en este centro hay unas normas.
Tenemos varios responsables que se encargan de diferentes tareas dentro del hogar, ya sea pues encargarse de ayudar en la lavandería, ayudantes de limpieza, mantenimiento de cocina, comedor, las zonas exteriores, todo lo que es jardines y demás. Y creo que no se me queda ninguno de responsable. Entonces eso es lo que hacemos durante este tiempo. A las 11 levantada, limpiamos habitaciones y hasta que empezamos la clase de español, que esa es otra de la parte de la rutina, la clase de español o talleres.
No todos los menores de 16 años están escolarizados. A partir de los 15 adquieren lo que llaman autonomía para salir y divertirse. Eso sí, tienen que volver al centro antes de las 9 de la noche. Y si se retrasan, ese tiempo se descuenta de la siguiente salida. Pero claro, ¿de dónde sacan el dinero para divertirse? De la paga. Una paga de 10 euros cada viernes.
Nosotros lo que hacemos es que no lo repartimos a ellos directamente, sino que lo metemos en el sobre de ahorros de cada uno, que eso está bajo llave. Y eso, pues, una vez se guarda, es los viernes siempre, el día que se recibe este dinero, y como ellos ya saben que los viernes se recibe, los viernes automáticamente, pues muchos vienen a pedírtelo, y claro, una vez ya se lo das...
Pero también no sé, me llama la atención que todos tienen un teléfono móvil con acceso a internet y que no se separan de él ni cuando está cargando. ¿Para qué lo usan? Pues para lo que lo usamos usted y yo, para hablar con los suyos, para entretenerse. Eso sí, todo supervisado por dos psicólogas que tienen en cuenta lo que son adolescentes.
Ya de por sí la adolescencia creo que es una etapa bastante complicada, de muchos cambios, de, pues a nivel hormonal, a nivel social también y demás. Entonces estos chicos y chicas que están, aparte de que están viviendo los cambios propios de la adolescencia, sumado a los cambios que les ha tocado vivir y las circunstancias que les ha tocado, pues sí, es verdad que es bastante complicado.
Adolescentes a la espera, con un reloj que cuando se acercan los 18 años se va acelerando.
Cuando cumplen 18 deberían abandonar el centro. Su comportamiento cambia totalmente cuando se acerca la mayoría. Se ven que quieren trabajar y no pueden, porque no hay un papel que ponga que ellos puedan trabajar. Y se ven que ellos en España no tienen a nadie y que no se sabe dónde van a ir. Es normal que su situación cambie. O sea, de repente se vuelven a ver en aquel barco.
¿Qué pasa cuando un migrante que llega a España siendo menor cumple 18 años? Pues que sale de ese centro. El centro intenta que salgan con un permiso de estancia, pero poco más pueden hacer por ellos. Ahora atiéndame un momento. Va a escuchar a dos de los 6.000 menores migrantes que hay en España y que están a punto de dejar de serlo. Pero no puedo darles sus nombres de verdad. Me han pedido que use Prince y Endelle. Los dos estuvieron 7 días viajando en un cayuco. Bueno, o en barco, como aquí lo llaman.
Mi futuro, porque yo estudié aquí enfermera. Ahora yo terminé mi curso. Sí, ahora falta solo práctico. Voy a empezar mi práctico 4 de abril.
Pues puede ver cómo todavía le cuesta hablar español. Cuando se ataca utilizamos el francés y el inglés. Y con Prince lo mismo. Es de Senegal y en noviembre será mayor de edad. Este mismo viernes recibió el permiso de residencia y de trabajo. Se ha formado en hostelería, en alimentación, pero no le importaría trabajar de mozo de almacén.
De mozo de almacén. Sí, es más cosa. Y embalaje. A ver. El camarero. Ayudante de cocina. Todo.
Cuando un migrante llega siendo menor y cumple 18, la administración tiene un protocolo. Un protocolo que proporciona el permiso de residencia y el acceso a un piso. Pero ese protocolo dura meses. Es muy largo. Por eso me contaba Alejandra y Javier que cada vez es más difícil, porque cada vez hay más menores. Y en especial preocupan las chicas. ¿Por qué? Por el miedo a que se encuentren solas, fuera del centro, y que puedan caer en redes de prostitución, que no es poco frecuente. Lo normal es que la mayoría de menores quieran quedarse en Canarias cuando se hacen mayores de edad, porque es lo que conocen, claro, ya es un entorno seguro. Las comunidades autónomas tienen que entregar al gobierno un certificado del número de menores que tienen acogidos para proceder al famoso reparto, al reparto que obliga la reforma de ley de extranjería. pero todavía hay mucho descontrol sobre la cifra exacta. Sigue la mañana en el centro de menores migrantes de Tacoronte, en Tenerife. Después de las clases de español llega el tiempo libre y la mayoría se decanta por el fútbol. A eso de la 1:30 llegarán los más pequeños y mire, yo hay algo... Todos sonríen, todos. Y han dejado su familia, y han dejado su casa, a su familia. Algunos y algunas han huido de matrimonios forzosos, de abusos, de conflictos. España es el segundo país de la Unión Europea después de Grecia donde más ha crecido la inmigración irregular. 4 de cada 10 trabajos los ocupan extranjeros. Los migrantes ya son cerca del 15% de los trabajadores en España. Y según la Seguridad Social, recaudaron cerca de 18.000 millones de euros en cotizaciones sociales. Claro, en un momento en el que cada vez nacen menos niños y vivimos más años, tienen y tendrán un papel relevante. Me interesa la opinión de Vicente Zapata. Es investigador en el Observatorio de Inmigración, aquí en Tenerife. Sabiendo, por cierto, que este reto es un reto común, que no es única responsabilidad de España, que ya sabe que es frontera. Es un reto de todos los países desarrollados y abordarlo debería ser cuestión de Estado.
Es necesario su concurso para mantener sistemas laborales que, en buena medida, somos conscientes que pueden caerse en el futuro si no encontramos personas que desempeñen ciertas ocupaciones. Entonces, necesitamos, más allá de una política estatal o una política de país, que también necesitamos una política europea, no solamente centrada, ¿no?, en el control de fronteras, que es importante, obviamente, controlar las fronteras, sino también en la gestión de los flujos migratorios y en el desarrollo vital de las personas migrantes que recibimos.
Vicente utiliza constantemente la palabra personas, que más tarde se repite también cuando hablo con Elena. Elena Cotarelo, madre de acogida.
Creo que es muy importante que desde los medios, desde todos los lugares que conforman la sociedad, tengamos un poquito, una mirada muchísimo más humana de lo que está pasando. No son colectivos, no son masas, son personas. Son personas. Son personas con una historia de vida diferente cada una y creo que es importante poner la mirada en la voluntad, en que se genere un sistema de acogida cálido en la sociedad.
Elena tiene 42 años y es madre de acogida de un niño que salió de Mali en un cayuco con 9 años. Con 9 años. Ahora tiene 14 y está en segundo de la ESO. No me quiere dar muchos detalles, pero sé que fue una de las primeras que lo hizo.
Pues creo que es muy, muy importante la cotidianidad. Es decir, al menos en mi caso, yo dejo de lado mis necesidades y mis prioridades y me vuelco fuertemente en el cuidado y en las necesidades que él pueda tener. Tener la mirada muy atenta, como decía anteriormente, con los ritmos que van sucediendo y poniendo mucha atención y dedicando mucho tiempo al juego, a fortalecer la red de apoyo que tenemos familiar.
El menor está técnicamente tutelado por el gobierno de Canarias, pero quien responde en su día a día es Elena, que, por cierto, critica bastante lo difícil que es acoger. Pero claro, ¿qué pasará cuando cumpla 18? Pues quién sabe. Lo que no descarta es iniciar un proceso de adopción. Sin permiso de residencia, un menor que sale de un centro se asoma al abismo. Por eso, la labor del padre Pepe y de su fundación, la del Buen Samaritano, es fundamental. Hoy le pillo preparando la próxima obra de teatro.
Vale, Isa, ven aquí, vamos. Vale, ¿quién falta? Sadio. ¿Dónde estás? Director.
Que protagonizan migrantes.
Déjate saludar a todo el mundo, ven aquí.
Eso sí, mayores de edad. En este tiempo, en estos 2 últimos años, el padre Pepe ha atendido a 500 migrantes. Hablando con él de la situación actual y del reparto a otras comunidades, se lo pregunto claramente. ¿Cumplir 18 años en Canarias para un menor migrante que no está acompañado, ¿es un problema?
En Canarias es un problema por todo. Yo no creo que en Canarias, creo que en cualquier parte del territorio que podamos encontrarnos, porque el tapón más importante es su situación administrativa. Estoy seguro que si su situación administrativa y jurídica se pudiera resolver de una forma más, con más prontitud y demás, todos estos chicos estarían en su inmensa mayoría ya aportando laboralmente en nuestro país. Ese es para mí el gran drama de nuestra sociedad, que envejece con una demanda de personal para trabajar en el sector primario, que es donde ellos les gusta trabajar porque no tienen una especial cualificación, y estamos perdiendo a un montón de gente joven con ganas de trabajar y de emprender, y por una cuestión de a veces nuestras leyes que no favorecen la integración de estos chicos.
La media para que un migrante se independice, ponga sus papeles en regla y encuentre trabajo es de 4 años. Es un proceso que Mustafa no se quita de la cabeza.
Mi amigo tenía un amigo que trabajaba en el mar. Entonces, su jefe tenía la patera que iba a salir. Pues, ese amigo mío me llamó un día y me dijo que tenemos que hablar tú y yo, pero no será en teléfono, porque en teléfono pueden saber lo que estamos hablando. Pues me llamé, fui a su casa y después estuvimos juntos hablando y me dijo que la patera de mi jefe iba a salir, si tiene dinero para pagar. Pues le dije que tengo un poco ahorrado, no es suficiente, pero puedo buscar la manera de completar el dinero. Al final busqué la manera de completar el dinero y pagué.
Mustafa llegó siendo menor. Pagó 500 euros por venir en patera. Dejó atrás a 6 hermanos y después de todo este tiempo no ha encontrado trabajo.
Yo personalmente quiero ser un médico o arquitecto, pero por el momento, como no hay papeles para poder avanzar el estudio, tengo que estar haciendo las formaciones de la fundación. Pues me gusta el mundo de modelo, pues me meto en costura también.
Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé. En el 506 y en el 2000 también.
Cuando uno mira a los ojos de Mustafa, de Prince, de Nday, o de miles y miles de migrantes, se da cuenta de que se encuentra ante una generación a la espera de papeles, de trabajo, de que la sociedad les vea como personas, y ahora a la espera del reparto por comunidades autónomas, a la espera, toda su vida a la espera.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chulo, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself,
what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.